Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos en Herrera en COPE.
Cuidado con las garrapatas. Una garrapata se te puede llevar por delante. Ojo con la garrapata, ¿eh? Sí. Que tú no recuerdas, Narans, una no, era la procesionaria del pino, que también tiene...
Sí, tiene lo suyo, sí, también. Sí, sí, sí.
Que también tiene lo suyo, se lleva por delante a gente que conocíamos. Bueno, toda la garrapata... Hoy queremos hablar de la garrapata social.
Sí. ¿Eh? Mucha garrapata social, la ha habido siempre, y la hay en todo el mundo, ¿eh?
Sí, la garrapata que llega y se te engancha, uh-huh, y dice, ya que pasaba por aquí...
Sí. Me voy a tomar un café.
Me voy a tomar un cafelito.
El de pasaba por aquí, sí, de esos hay muchos.
Y al quinto día, lleva usted ya diciendo, escúchame, te has tomado ya 27 cafés, 3 potajes, me has sacado un jamón, tú y tu familia, que yo no... No, estamos bien, no te preocupes, no, que... Digo, no, si es que no, que es que vamos a ver, que a mi hijo le ha pasado ahora, un amigo que... Que se le ha plantado allí...
Recuerdos al amigo de tu hijo.
Sí, los chavales, sí, es muy normal.
Que nos escuchan, yo estoy diciendo eso porque me dice mi hijo, dilo mañana en el programa.
Si así...
Que yo lo voy a poner a las 10, a ver si así lo entiende y lo oye. Vete de mi casa. Usted lo ha tenido que decir, la garrapata. Hoy en el Día Mundial de la Garrapata, si les parece bien, en el 900... ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor.
Aquí una caja de fósforo, una fosforera o no sé. En fin, os tengo todo santo día, ya casi algunos programas me los de memoria. Bueno, yo quería contarle una historia de una garrapata, tipo ya más bien no garrapata, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí, 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 modelo chinchorro, sí.
Un verano allí a Punta Umbría, con su madre, hermana de mi suegra. Y bueno, se dedicaba a ir al gimnasio, ejercicio todos los días, un musculito, muchas pastillas, muchos porbitos, muchas historias. Era un muñeco inflable, le daba un pinchazo y se vaciaba. Y nada más que se le ocurre de estar allí, de decir, oye, para mañana para el desayuno, ¿qué jamón me habéis comprado? Y yo la oreja como un mitólogo, ¿no? Pues también, porque entre otras cosas, el que mantenía la casa era yo. Y le digo, ¿cómo que jamón me he comprado mañana? Digo, aquí que yo sepa, desde que yo llevo unos cuantos años casado y aquí no se ha desayunado nunca con jamón, porque bueno, no porque no se pueda, sino porque no es costumbre, ¿no? Dice, no, bueno, pues yo desde desayuno dos huevos fritos con jamón y el jamón tiene que ser serrano de... Digo, pues tú sabes lo que te voy a decir, ¿no? Dice, no, digo, que el jamón serrano está en Cumbres Mayores, en Jabugo, de ahí para arriba, donde tú quieras. Así es que vete a buscar jamón y cuando venga te lo trae para desayunar.
Claro.
Y la madre se puso conmigo como un... Mi suegra también me puso la cara, la pobre, que ya, bueno, gloria a usted, ya no está aquí con nosotros. Me puso la cara también como la puerta de un gallinero, toda descorgada. Y a los 4 o 5 días... Pues me dice mi suegra, dice, pues, ¿sabes lo que te digo, Paco? Digo, ¿qué? Dice, que vaya el muerto que nos ha quitado de encima. Digo, bueno, es que esto no es normal, ¿no? Después que venía para todo el verano.
Ah, para todo el verano venía.
Sí, para todo el verano, gratis, su madre, él, y encima había que ponerle 2 huevos fritos con jamón. Porque el muchacho tenía que ser jamón de Jabugo, o sea, serrano, no podía ser para pasarlo así por el aceite, que fuera un jamoncillo más o menos corrientito. No, tenía que ser serrano. Digo, pues tú aquí en mi casa, lo que dejamos que te tenía que comer, te la comió ya y no lo llega ni a probar.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo era su garrapata, Álvaro?
Pues más que una garrapata, Carlos, lo que me toca a mí era un chinchorro.
Sí.
Aquello fue tremendo, Carlos. Aquello fue tremendo. Yo tenía unos 19 años y estaba estudiando perito agrícola y un amigo mío se le ocurrió la brillante idea de que me fuera un fin de semana a trabajar a la hora del río. Ayudarlo en la discoteca de su cuñado. Cuando llego allí, me dicen que de camarero nada, que me tengo que poner la puerta. Digo, bueno, pues nada, me pondré en la puerta. Y estando en la puerta, vino un rumano, me sacó una navaja, a mí se me descompuso el vientre, me escondí detrás de una caja de botellines Cruz Campo que había allí, y en ese momento apareció un mulato de 1,95 m, 150 kilos, con el pecho como el salpicadero de un Land Rover. Le pegó una somanta de guantazo al rumano que lo dejó hecho un Cristo. Y claro, pues para mí era mi héroe en ese momento. A mí me gustan mucho las mujeres, Carlos, pero yo en ese momento al cubano le hubiera dado un beso a los morros, ¿verdad? Como usted puede imaginar, lo bendito que yo soy.
Claro.
Pues nada, cuando ya me iba, me pagaron el día que eché allí tal y cual, porque encima me pagaron que me escondí detrás de los botellín. Cuando ya me iba para Sevilla, veo que el cubano está muy preocupado, como un mala cara, y claro, el hombre me había salvado la vida, le digo, ¿qué es lo que te ocurre? Oye, hermano, que es que mi novia me ha echado de casa y no tengo dónde meterme. Digo, pues, me salió la hospitalidad sevillana, me salió, Carlos, me salió. Digo, hombre, voy a permitir yo que tú duermas más en la calle, vamos, hasta ahí podíamos llegar. Me ha salvado el pellejo, vamos, lo que faltaba. Total, que me lo llevo a mi casa. Y ahí fue donde empezó la odisea, porque claro, al cubano había que pincharle el PVC intravenoso. Le apretaban los pies. Como tú no te puedas una idea. Le daba topa a todas las vecinas del bloque. A mí me tenían ya todos los del bloque en la mira. Y además venía para 2 días y se quedó 6 meses porque me inventó un desahucio. Le dije que me iban a desahuciar, que me iban a quitar la casa. Tú fíjate, yo con 19 años, que estudiando perita agrícola, sin un duro, que lo único que quería era ganarme un dinerillo el fin de semana, y aquello fue tremendo, vamos, aquello fue tremendo. Yo tenía más miedo que el ginecólogo de Nacho Vida, Carlos.
Pero, ¿por qué? Pero va. Vamos a ver, tremendo. Pero 6 meses, ¿y cómo es posible que tanto tiempo?
Porque el cubano de los cojones era un psicólogo. El tío, cuando veía que yo... A todo esto se me ha olvidado un detalle, y es que yo vivía con la que ahora es mi mujer, ¿no? En ese momento era mi novia y se acababa de venir a vivir conmigo, ¿no? Entonces tú imagínate lo que se juntó allí. Porque claro, el cubano me decía, oye, hermano, estos huevos de choco que hace tu mujer están del carajo. Y qué guapa es tu mujer. Claro, yo que el día antes había entrado sin hacer ruido y me lo había encontrado dándole stop a la vecina del sexto, pues yo estaba ya cojonadito. Pues claro, es que había que verse. El cubano era la Torre Pelli. Y claro, yo cada vez que le decía al cubano, ay, que Jorge Luis, es que a mí me gustaría tener intimidad con mi novia en casa y a ver si tú te vas buscando un apartamentito. Él me sacaba una historia de, oye, yo me acuerdo que un amigo mío que me traicionó, que me dejó en la calle, menos más, vamos, que me lo quitaron, porque si no lo mato. Y claro, me contaba historias de ese y a mí yo me venía un poquito abajo, ¿no? Porque, claro,
mensajitos.
Yo digo, bueno, pues nada. Y así fue el tema. Un día me lo llevé a la hermandad de Sevilla, a la salida del Salvador de Sevilla para Rocío.
Sí.
Le puse el sombrero a la ancha, en fin, lo puse un poquito, lo tuneé un poquito al cubano, claro. El cubano era un percusionista buenísimo y claro, se hizo ahí en la hermandad grande, porque todo el mundo, imagínate, en la hermandad de Sevilla, con los hospitalarios que son, un cubano gracioso, claro, la hojana. Y allí, pues conoció a la que fue mi salvación.
Ah, amigo.
A esa fue mi salvación.
Se lo traspasó usted a alguien,
sí,
¿no?
Sí. Una bailadora gitana que bailaba muy bien, magnífica, la conoció y ahí nació un idilio que yo hice de Jesús Puente, lógicamente, porque claro, ahí había que procurar una solución. Digo, esta es la mía, esta es la que me lo va a quitar de encima. Y así fue. La verdad que gracias a eso... pude descansar en paz. Bueno, gracias a eso ya que mi mujer cogió el coche con la batería con 16 tambores que tenía metida dentro de mi casa y se lo llevó para su casa. Y yo el día que llegué a mi casa y yo me senté en el sofá y miré a mi novia y vi que no olía a pie y vi que ya los vecinos descansaban porque la bestia sexual se había ido. Yo ese día, Carlos, de verdad, para mí comenzó... Ese día nací yo de nuevo.
Estás escuchando La Semana de los Fósforos en Herrera en COPE. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
Entonces le mandaron una carta que tenía que pagar. Entonces mi hermano me llamó muy nervioso, muy eso. ¿Y qué hago? Le digo, no, pues ¿qué vas a hacer? Espera un poquito, con calma. Era bastante.
Narraba algo que seguramente ustedes conocen perfectamente bien. ¿Conocen a alguien que haya padecido o son conscientes de lo que han sufrido aquellas personas que, siendo empresarios, comerciantes, simples comerciantes, grandes presidentes de pools, han padecido en el País Vasco como consecuencia de la presión de lo que dieron en llamar los etarras el impuesto revolucionario, un chantaje en toda regla, como saben ustedes? Consistía en enviar una carta a esa persona y darle a entender que como consecuencia del beneficio inacabable, gracias a la explotación del trabajador que habían obtenido durante toda su vida, tenían que pagarle a ETA una ínfima parte, eran barbaridades lo que pedían, para el desarrollo de la liberación de Euskal Herria. Bueno, las consecuencias de no hacerlo ustedes se las pueden imaginar. Algunos la pagaron con la vida, otros lo pagaron con secuestros, otros lo han pagado con exilios, otros con desgracias, otros con la ruina, otros que lo afrontaron con mucha valentía salieron, y otros pagaron. Yo no voy a entrar en, desde luego, como pueden ustedes imaginar, a juzgar al que pagara o al que no pagara. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va eso, José Luis?
Pues nada, estoy muy nervioso oyendo todo esto.
¿Usted lo ha vivido de primera mano?
Mi padre recibió 3 cartas. De las 2 primeras no supo nada, pero en la tercera, ya donde figuraba un plazo, le dieron un plazo a un martes, y el viernes a las 8 de la noche murió de un infarto instantáneo. Y luego en las cartas sí figuraba con quién había que ponerse en contacto. Sí. Decía la carta que se pusiera en contacto con los medios vascos del sur de Francia preguntando por Orchi. Ajá. Orchi.
Orchi.
Y luego, después de morir, siguieron llegando cartas a una empresa que él había fundado, y así fue todo. En las 2 primeras cartas, mi madre se dirigió a Socoa, al pueblo.
Sí.
Y allí le recibió el cura, que le dijo, suba, suba, que le van a recibir unos chicos muy simpáticos. Y allí estaba, yo estoy hablando del año 82. Uh-huh. Allí estaba el famoso Chomín, que le recibió, y mi madre pues dio unas explicaciones, y ahí quedó la cosa. Luego, si pagó o no pagó mi padre, eso ya lo desconozco. Pero que se murió un viernes anterior al martes que tenía el plazo de pago. De esas víctimas, que yo conozco otros 2 o 3 casos, no han hablado nunca.
De las personas que murieron, usted cree, por además, por la presión que recibían como consecuencia de ello, ¿no?
Exactamente. De esas víctimas no se ha hablado nunca.
¿Y ustedes dejaron el País Vasco o se quedaron?
No. No, no.
Muchas gracias, José Luis. ¿Y usted, José Antonio? Buenos días.
A ver.
Hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días,
¿qué tal?
Señor Herrera.
Dígame, señor.
Bueno,
dígame, señor.
Yo se lo voy a contar. Fue un hermano mío. Fue en el 93. Y entonces le mandaron una carta que tenía que pagar. Entonces mi hermano me llamó muy nervioso, muy eso. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Le digo, no, pues ¿qué vas a hacer? Espera un poquito, con calma. Era bastante más mayor que yo, 14, 13 años más que yo tenía. Y me puse en contacto con medios nacionalistas, pues para mirar a ver cómo se podía llegar a hablar con ellos. Y por medio de unos familiares lejanos de Vergara, se dirigió a San Juan de Luz a hablar con ellos. Y en San Juan de Luz, en el hotel, en el Café Madrid, era donde recibían ellos. Y lo recibieron tres miembros. Él siempre dice que había uno que era buenísimo, una buenísima persona, además que se quería marchar, quería dejar todo. Y lo recibió uno y estuvieron a punto de pegarse, porque mi hermano le dijo, ¿qué queréis? ¿Que solo tenéis cojones vosotros? ¿Qué queréis? Que nos vemos de hostias en la calle. Así, estas palabras, ¿eh? Dice mi hermano, yo me estaba cagando por dentro. Y no pagó. No pagó. Y le digo, bueno, la próxima vez que me llamáis, nos vamos a comer por ahí o vamos a alguna cosa. Ahora, fue horroroso esto, ¿eh? Eso fue horroroso. Y casualmente le dijo aquí al ministro del Interior, que le dijo a un amigo de él, le dijo, no me decía el nombre del ministro del Interior que estaba, porque no quiero ensuciar su vida. Y le digo que si tenía dinero, que pagaría. ¿Cómo puede decir eso un ministro del Interior del gobierno vasco?
Escuchas La Semana de los Fósforos en Herrera en COPE. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Al cliente se le entregaba un coche, al concursante se le entregaba un coche exactamente igual, no, la mayor, vamos, nunca era el coche que salía en el 1-2-3, si era un coche exactamente igual al que sale en un 2-3.
Era 1972. De 1972 aquí han pasado 45 años.
Madre mía.
45 años.
Me queda muerta patata.
Madre mía. Madre
Porque mía. Cuando comenzó a sonar esto, nosotros estábamos allí. Realmente la sintonía original, efectivamente, era otra. Esta es la voz de Chicho,
mira,
además.
Esta era, mira.
Sí, sí. Exacto. No puedo, si vamos a hablar del 1-2-3, yo no puedo hacer esperar a una gran figura, a una extraordinaria maestra de esta profesión, que todo lo que ha hecho perfecto. Que es mi querida Mayra Gómez Ken. Mi querida Mayra, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, amor. 45 años parece que fue ayer. Porque convendría recordar que Mayra empezó como presentadora después de Kiko, pero antes de Kiko ya estaba en el programa.
Sí, lo que pasa que no en esa primera etapa. Yo empecé en la segunda etapa del 1-2-3 como haciendo papelitos en la subasta. Entonces el programa era mucho más primitivo. No había actores, era gente de figuración que venía y dejaba cosas. Chico ni siquiera firmó el programa hasta que no fue un éxito. Nadie sabía que él era el director, el guionista, nada, porque él no lo firmó. Ya cuando vio que aquello funcionaba, que era un éxito, entonces sí salió y dijo, ah, soy yo.
Claro. Tú has estado al frente del programa el mayor número de años de todos ellos. Y a mí me sorprende ver y recordar el carrusel de nombres tan importante que aparecía, sobre todo especialmente en la última parte, ¿no? Es que estoy pensando en Joe Rigoli, en Raúl Sender, en Arévalo, en Fedra Llorente, en Bea Carvajal, en Antonio Zorres, en Ángel Garó, en Manolito Rollo. La lista es interminable. Todo el mundo pasó por ahí, sí.
Bueno, Martes y Trece, La Trinca... un montón. Todo el que era cómico pasaba por ahí.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal, amigo?
Pues muy bien.
¿Usted anduvo por allí?
Yo estuve allí en el año 85, en un programa que se celebró en torno al tema de Túnez, así en plan promoción turística, me dio la impresión. Y fue el programa en el que apareció la Bombi. Y bueno, estuvieron allí todos los actores que ha mencionado Mayra. Estuvo Raúl Sender, Antonio Zores, Beatriz Carvajal, y no sé, y de la secretaria recuerdo a Kim Manning, una rubita, y a Lydia Bosch, que era una
monísima, más monísima todavía. Yo estoy enamorado de Lydia Bosch, perdidamente.
Sí, está muy guapa.
Soy un fan incontrolable.
Sí.
Soy un fan total. Y usted, ¿y cuánto duraron?
Duramos hasta el final del todo.
Ah, hicieron la subasta también.
Por supuesto, una cosa memorable. Porque la prueba que tuve que pasar para pasar a la subasta, bueno, yo soy sevillano, pero soy de los sevillanos que no tienen ninguna gracia. Y entonces
ya con eso ha tenido gracia.
Pues sí. Bueno, eso lo dirás tú, porque eres muy amable. Entonces, te digo, se hizo ahí un baile de esto de la danza del velo, un montón de bailarinas estupendas, todas bailando con un público así caracterizado en plan moro. Y ahora, después del espectáculo, para la prueba, vosotros tenéis que bailar la danza de los siete velos. Y ahí estoy yo, con mis siete velos, bailando en el mismo escenario que la bailarina de antes, con toda mi gracia, y mientras tanto, la pareja contraria me tiraba tomate y huevo, y era una cosa estupenda.
Y entonces, ganó usted...
Mi padre, dije, yo cuando estaba allí bailando, pensaba en mi padre y en mis amigos, digo, Dios mío de mi vida... Cuando me vean en la tele haciendo este ridículo tan espantoso.
Bueno, pero el caso... ¿Y luego qué es lo que ganaron al final?
El coche, tío. Un fantástico Seat Málaga.
¡Hombre!
¿Qué me está diciendo?
Fantástico Seat Málaga blanco, tío. Sí.
¡Jolines!
Pero vamos, no, en cuanto lo pillé, lo vendí. Pues no tenía un duro, estaba terminando la carrera hace años. Y nada, lo vendimos y con el dinerillo que sacamos, pues nada, salimos de Sevilla buscando la vida.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Usted estuvo en el 1-2-3?
No, yo no estuve en el 1-2-3, pero con los años trabajé en el concesionario que llevaba los coches al 1-2-3.
¡Madre mía!
Motilo de lila.
O sea, yo empecé a ver, fíjate, Carlos, que yo empecé a ver el 1-2-3 con 12 años. Yo voy con el año. Y luego, en el año 84, entré a trabajar en el concesionario que llevaba los coches al 1-2-3. Ajá. Y quiero aclarar el mito de que si tenían que pagar el que ganaba el coche y tal. No, no. Al cliente se le entregaba un coche, al concursante se le entregaba un coche exactamente igual. No, la mayor, vamos, nunca era el coche que salía en el 1-2-3. Si era un coche exactamente igual al que salía en el 1-2-3. Y en aquel momento, entonces, cuando yo estaba trabajando en este concesionario, pues ya empezaban los coches de importación. No quiero decir la marca, bueno, habéis dicho Seat, sabéis que es del grupo Volkswagen. Bueno, pues empezaron a abrir los coches de importación y algún que otro concursante sí que cambió el coche que le había tocado, pues un Seat Málaga, normalmente eran Málagas, un maravilloso coche, motor System Porsche. En fin, y sí cambiaron pues a algún Volkswagen, a algún Audi. Y creo recordar, no quisiera meter la pata, que en algún programa, en algún concurso, en algún programa de 1-2-3, sí se llegó a llevar incluso algún Audi, algún Volkswagen, un coche de importación. Uh-huh. Quiero recordar que en algunos sí que se llevó. No sé si llegaría a ganar o no, pero sí que se llevó alguno.
Sí, pero había algunos, como usted dice, que no, que renunciaban al coche y se quedaban el importe, ¿no?
Creo recordar que en algún caso sí que se dio, que renunció al coche y se quedaban, pero eso ya lo negociaban directamente con,
claro.
Con el programa, no lo negociaban con nosotros, lo con nuestros ojos sí, lo que sí que negociaban, oiga, mire, me ha tocado este coche. Uh-huh. Si podemos llevarnos un coche superior o pues sí, no hay ningún problema, claro, nosotros vamos ahí, recibíamos, no sé cómo lo harían, supongo que recibirían el importe del coche por parte del ente de televisión. Y luego la diferencia por la abonaría el cliente. Pero vamos, que si se llevaban el coche que les tocaba en el concurso, era un coche exactamente igual que ese, pagado hasta el último céntimo. No es que tuviesen que pagar ellos el impuesto de matriculación o la matriculación. No. Era un coche exactamente igual que ese, pagado hasta el último céntimo.
O sea, el tío se subía en el coche y salía con el coche andando.
Únicamente si tenía que esperar 3 o 4 días a ponérsela a su nombre, que es lo que, vamos, así de sencillo. Dejar el DNI y ponerla a su nombre.
¿Y el que más se llegó a regalar cuál era?
Hombre, yo estuve a partir del año 84, antes salían los 131, muchos 131, que era cuando yo era pequeño y veía la televisión, pero yo creo que el coche, que en la época que yo estuve, yo te repito que era un kilómetro de la pata, mucho Málaga, y creo que era un momento bastante Passat también, bastante Volkswagen Passat.
Escuchas La Semana de los Fósforos en Herrera en COPE. No te pierdas en breve más historias que te sorprenderán.
Esa familia Herbarrán que tengo es maravillosa, pero son de mucha faja.
Hoy comienza la feria de Mairena del Alcor, que es una población cercana, bueno, los Alcores, cercana a Sevilla. Es la primera y la más antigua de las ferias de Andalucía. Lleva 500 años, no es broma, o sea, 500 y pico. O sea, hace 500 años ya había tíos en Mairena de Alcor.
Sí, con ganas de fiesta.
Qué bueno.
Qué inmaculada.
A lo mejor serían ferias de ganado en aquellos tiempos,
sí,
digo yo.
Sí, claro,
¿no?
claro. Pues, fíjate, hemos sabido del fallecimiento de Vicente Bañuls. Vicente Bañuls, en fin, era un sevillano, que feriante, cuando digo feriante, no es que fuera a la feria a tomarse sus copitas y eso, no. Feriante es que trabajaba para las ferias. A ver, atracciones de feria. Feriantes, los feriantes que viven de un lado a otro. Sí, si tú sales en el mes de marzo...
Son 7 meses aproximadamente.
Claro, claro. Y en la caravana, y ahora a montar la noria y a desmontar la noria.
Yo en lo más arriesgado que me he subido ha sido en la tacita de té del carrusel. Y iba agarrado.
¡Ojo! ¡Qué marea! Porque va girando.
Bueno, yo no le veo la necesidad de subirme ninguna cosa de todo, ¿verdad?
A mí me gustan los cacharritos, las calesitas, que se decía antes.
Es que ha sido muy lanzado.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de saludarte.
Buenos días, señora. ¿Usted ha sido feriante o es feriante?
Soy feriante a muchísima honra, sí.
Anda.
Sí, lo llevo con un orgullo tremendo. Se lo debo a mi padre, que es el que más me ha inculcado, porque a él se lo inculcó su abuelo a su abuelo. Somos 72 personas de la familia dentro del mundo de la feria. Vivimos por y para la feria, y aunque tiene muchísimas cosas negativas, también las tiene muy positivas. Es la unión y el verdadero sentido de la familia que al final pues eso, los valores no se pierden en esta sociedad que ahora tenemos. Y la verdad, dentro de nuestro mundo, pues tenemos que soportar demasiadas presiones de muchas cosas. Mi compañero anterior te ha explicado cómo va un poquito el tema. Yo te digo que debido a, pues eso, a los, todas estas cosas que están pasando ahora con los ayuntamientos y demás, también es verdad que el público es lo más agradecido del mundo, que van con una sonrisa y te lo dan todo y tú se lo das todo. Y la verdad es importantísimo, pues eso, el trato tan directo que se tiene.
Ya, ¿ustedes cómo viajaban cuando viajaban, cuando iba de lado a lado?
Yo tengo los mayores recuerdos cuando íbamos los siete hermanos que somos, y entonces no se tenían los vehículos que ahora se tenían, y se compartían. Y me acuerdo en Madrid, cuando te trasladabas de una feria a otra, pues claro, los niños no cogían. Pues los niños iban la mitad encima de la carga del compañero anterior. Y uno se llevaba dos de uno y el otro se llevaba tres de otro. Y entre los taquitos de madera, pues nosotros jugábamos a las canicas. O sea, que fíjate, ahora no, ahora hay unos vehículos sensacionales y una tecnología muy buena, pero antes también es verdad, llegábamos a la feria y la primera mujer, la primera madre que llevaba, ponía un puchero. Iban llegando los compañeros y esta no tenía patatas, lo ponía la de al lado y hacían un puchero y en el medio comíamos todos. ¿Ya? Eso era también muy grato, claro.
¿Entonces no tenían las grandes caravanas que hay ahora?
No, claro que no. Yo me acuerdo siempre de haber dormido de tres en tres en las camas y tener que montar una tómbola grandísima que tenía mi padre. Mi padre era el marquesito de los hermanos revoltosos, que los llamaban así porque eran muy revoltosos. Y me acuerdo que lloviera o chuceara, ahí había que montarlo sí o sí porque ahí se dormía.
Claro.
Ahora no, ahora hay unos trailers que estoy entre los picos. Gracias a Dios, claro.
No, ¿y qué atracciones llevaban ustedes, me ha dicho?
Nosotros cuando éramos niños llevábamos tómbolas grandísimas en las que, pues eso, sorteaban de todo tipo de artículos. Hoy es difícil llevar una tómbola, pero antes cualquier pueblo que llegara a cualquier capital, pues se escaseaba de muchas cosas y era la tómbola, se llevaban lo que a lo mejor no se podían comprar.
Claro, ahora ya el perrito piloto más o menos lo tiene todo el mundo, ¿no?
Bueno, el perrito piloto y todo, ahora no sabes qué dar, ¿eh? Ese es el problema, porque en todas las casas sobra de todo. Pero yo me acuerdo, una anécdota que tengo grabada, yo tendría unos 6 o 7 años, y no sé si habrás visto alguna vez o recordarás que se rifaban garrotas de caramelo, la típica garrota de caramelo.
Claro.
Y mi padre se hacía con una percha de armario, pues una especie de sujeción a un micrófono, se la colgaba al cuello, y esas tablas, para que acudiera la gente, se tiraban una junta para que las cogieran gratis y el resto se vendía. Con tan mala suerte que una de esas tablas cayó en una mujer y la dio en la nariz, chorreaba sangre a esa mujer, y yo, que tendría unos 8 años, vi la situación, vi a mi padre estresado, le puse la percha, me la colgué yo, me puse a hablar, la gente mirando a la niña, mientras mi padre bajó a ayudar a la mujer, que por supuesto se llevó su garrota de caramelo.
Claro.
De estas mil, ahora ya no, ahora te cuelgas tu microfonito en la orejita y divinamente.
Claro. Oiga, y una pregunta técnica. ¿Quién compra turrón en la feria en verano?
El de Tutti Frutti.
Pues mucha gente.
Pues ahí sí, sí. Yo creo que es uno de los que más se vende.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, es una cosa muy típica, sí. Eso es más del sur, aquí en Castilla es diferente.
Sí, sí, aquí en el sur, la feria de cualquier feria... ¿Tú te encuentras el puesto de turrón?
Sí, y el coco. ¿Cuándo se come coco?
Yo como coco.
Sí, yo también, y en las ferias también.
Castora, buenos días.
Buenos días. Yo no vengo de familia de... Buenos días a todos y muchas gracias por darnos un programa maravilloso. Perdón, estoy un poco nerviosa.
Bien.
Lo mío, yo no soy feriante, pero yo he tenido unas anécdotas en las ferias que no las puedo ni ver, sinceramente.
Anda.
Porque yo... Sí, porque cuando tenía 16 años... La familia de mi madre, tanto mi madre como sus hermanas, todas son de ponerse fajas. Y yo con 16 años me dice, hija, ponte una faja. Y era tubular, no tenía ni patas.
Claro.
Pues me monté en una barca y la barca empezó bumba para arriba, bumba para abajo. Y yo me puse la fila delante. Y según si iba subiendo y bajando la falda o la barca, mi vestido se iba subiendo, hasta que me llegó al cuello. Sí. Y yo enseñando. Es que, vamos, yo no sé qué enseñaba, porque, claro, la faja, vamos a ver, yo creo que las bragas. Y luego tenía una piara de chavales delante y me señalaban, claro, me señalaban las bajeras, no me señalaban otra cosa.
Claro, ya me imagino, ¿no? Porque era usted jovencica.
Sí, 16 años ya ves.
Claro, entonces, bonica.
Y entonces le digo, ay, por favor. Y ya lo dije, digo, no vuelvo. Yo que sofocón, se me hizo eterno. Si yo no sé cuánto dura, un minuto. Yo creí que eran tres horas. Y ya le dije a mi madre, mamá, yo no me vuelvo a poner esas fajas.
Claro. Sí, claro. Pero dígame una cosa, Castora, y quizá no han pasado ya demasiados años y podría usted volver a probar, porque ya la faja es otra.
No las quiero, no las quiero. Encima era azul marina.
O sea, la faja era azul marino.
Azul marina se veía todavía más.
Sí, que no cantaba.
¿Y por qué su familia era muy de faja?
Claro. Pues es que dice que vamos a ver, que circulaba mejor la sangre, el culo quedaba más redondo, yo qué sé. Pues yo, mira, tengo casi tu edad, yo soy unos meses mayor que tú, y te puedes creer, Carlos, que no me he vuelto a poner ni una. Hombre, es que no las quiero.
Claro, pero una chiquilla con 16 años, ¿o estaba usted metidica en carne?
Uy, no, hija, no.
¿O realmente?
Pesaba 45 kilos, no es que sea una inminencia, pesaba, mido 1,57, pero tampoco, 45 kilos, estaba delgadísima.
Ya, lo que pasa es que entonces no le hacía falta la faja.
Pues no, pero había que ponerse faja, ese es el dilema.
Sí, sí, sí. Mi madre tiene una faja tribulada.
Porque eso era muy de su pueblo, de la gente de su pueblo, de su ciudad.
Eso es de la familia, mi familia Albarrán. Esa familia Albarrán que tengo es maravillosa, maravillosa, pero son de mucha faja.
Les gusta la faja.
Por eso le digo, claro. Y no las quiero, no las quiero, es que las odio.
Bien pintura ya.
Claro, no,
bien pintura.
No sabe cómo la comprendo, señora. Sí. Porque
a ti te pasa lo mismo.
Madre, también son mucho de faja.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que puedes escuchar Herrera en COPE en directo de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.